estamos hablando de personas, ¿no? Con un sentido profético grande, apenas asumió como pontífice el Papa Francisco, puso en la agenda internacional lo que pasa con estas personas que son prácticamente expulsadas de sus propios países, de su propia tierra, por diversas circunstancias, por guerras, por hambre, por persecución ideológico, política. Él dijo, ¿no? En la cuestión de la inmigración no están en juego solo números, sino personas con su historia, su cultura, sus sentimientos, sus anhelos. Pero claro, se da la situación de los países que, por tener un mayor grado de desarrollo o muchas posibilidades, se ven de alguna manera también, al menos así lo sienten algunos, bueno, lo dijo hace un ratito esta colega Aira Guevara, como invadidos, ¿no?, por personas de otros países. Vamos a seguir tratando de reflexionar esto. Lo vamos a hacer ahora con el padre José Juan Cervantes, que es misionero escalabriniano, quien se encuentra en Guadalajara, México, y conoce con detalle la realidad de muchos de los migrantes que transitan hacia Estados Unidos, e incluso ha estado trabajando en el recibimiento de esta caravana, así lo entiendo. ¿Es así, padre? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buen día, padre.
¿Cómo les va, Javier y Florencia? Un gusto saludarlos.
Un gusto para nosotros. Padre, contanos, por favor, ¿realmente tuviste oportunidad de acercarte, de conocer a algunas de las personas que forman parte de esta caravana que surgió desde Honduras y que se dirige a Estados Unidos?
Mira, yo estoy en Guadalajara. Guadalajara es el occidente de México y es más o menos la mitad del camino de entre la frontera sur de México y la frontera norte. Es por la ruta del Pacífico, yendo hacia Tijuana. Todavía no han llegado la caravana aquí a Guadalajara. Hoy están saliendo a pie de Ciudad de México y muy probablemente sí pasen por aquí. Y nosotros ahorita estamos preparando un trabajo en equipo junto con varias organizaciones, la iglesia, varias organizaciones de la sociedad civil, y también con el gobierno, con los tres niveles de gobierno, con el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno los gobiernos municipales, porque Guadalajara es una metrópoli donde están involucrados 6 municipios. Y ahora estamos empezando a preparar cómo sería la atención a este grupo. Pero este fenómeno de la caravana pues solamente visibiliza un drama que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Se calcula por parte de la Organización de la Internacional de las Migraciones que aproximadamente 400.000 personas transitan por México para llegar a Estados Unidos cada año. Este número pues no es un número cierto porque son movimientos clandestinos, entonces no es fácil que estos movimientos se puedan computar.
Claro.
Y por otro lado, esta realidad de pena y de violencia que vive Centroamérica, pues es principalmente el factor que está expulsando a la gente, combinado con la pobreza y con los desastres naturales que han pasado también en los años recientes en Centroamérica.
Padre, ¿Cómo se debe parar uno desde su lugar de cristiano, de persona abierta a la caridad, ante la situación de estos hermanos que van hacia un destino incierto, por lo menos incierto, ¿no? Porque la otra posibilidad es que incluso resulten heridos, sin duda rechazados por el ejército de Estados Unidos, que está ya apostado allí en la frontera entre México y Estados Unidos?
Antes de responderte esto, déjame hacer un paréntesis, ¿no? Se habla de que no es una sola caravana, sino se habla incluso hasta de 4 o 5 caravanas que han salido en distintos tiempos. Y estamos hablando, es muy difícil hablar de números, pero Estamos hablando más o menos como un, yo calculo que un máximo de 10.000 personas. En un país de 127 millones, como México, pues 10.000 personas no invaden el país.
Claro.
Obviamente, y tampoco son una amenaza para Estados Unidos. Esto tiene que ver mucho con el montaje mediático y el montaje político que el presidente de los Estados Unidos está haciendo también para su campaña de medio término, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, pues claro que esto le da una política en contra de los inmigrantes, pues claro que en un país donde la clase obrera está muy disminuida, pues claro que que le hace que esto sea con un impacto mediático muy fuerte, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que la manera del cristiano o de nosotros los discípulos misioneros de Jesús es pues estar abiertos a descubrir que detrás de todas estas cuestiones que a veces los medios de comunicación nos presentan, pues hay dramas de personas y de familias. Y que esto es un tema más que nada, un tema de humanidad, ¿no? Aquí en Estados Unidos y en México, el tema de migraciones está sumamente relacionado con el tema de soberanía nacional, ¿no? Entonces, por eso se habla tanto de invasión.
Claro.
Porque lo ven como un tema de seguridad. De hecho, aquí en México hay un problema muy serio. La Ley Nacional de Migraciones habla en el artículo primero de proteger la soberanía nacional y respetar los derechos humanos de los migrantes. Entonces, sin querer, como consecuencia de esta ley, el Instituto Nacional de Migraciones, que es el responsable de aplicar la ley de migraciones, al mismo tiempo que persigue a los migrantes como amenaza a la soberanía nacional, tiene la obligación también de defenderlos de abusos.
Claro.
Entonces, pues eso ya desde entrada, pues es un tema muy complejo, porque al mismo tiempo que se les persigue por entrar sin de manera irregular, pues también se les quiere proteger. Entonces, pues terminan haciendo mal las dos cosas, ¿no?
Uh-huh, es cierto.
Padre, recién nos comentaba una periodista de Estados Unidos algunas situaciones que se viven en la frontera con el paso de los migrantes. Trata de blancas, tráfico de personas. ¿Usted ha podido acompañar estas realidades?
Sí. Y el problema es que, por ejemplo, en México la gente no denuncia, ¿eh? Es muy difícil. La gente no denuncia porque tiene mucho miedo. En términos mediáticos, aquí en México se tiene la percepción de que los migrantes centroamericanos cruzan México a través del tren, en la bestia, ¿no? Se ha hecho famosa en películas, que se ha hecho famosa en muchos fotografías que incluso terminan teniendo premios internacionales y todo el drama de los migrantes, como si el migrante se redujera a una persona que viaja en el lomo del tren con una mochilita en la espalda y una gorrita, ¿no? Uh-huh. La verdad es que la mayor parte del movimiento se da de forma clandestina y a través de enganchadores, ¿no? Aquí en México les decimos coyotes o polleros. Uh-huh. Y mucho de eso pasa a través de trailers o a través de autobuses, y pues esta gente no es detectada, y cuando pasan cosas graves muchas veces no saben a quién denunciar, o incluso hay tanta corrupción que es muy complicado denunciar.
Claro.
A mí me ha tocado atender casos de personas que han sido víctimas de delito, y llega un momento en que es dificilísimo decir, bueno, y ahora cómo le hacemos para que reconstruya su vida, ¿no? O sea, cuando, sobre todo si son extranjeros y no tienen redes familiares, ¿a dónde los mandas, no? A su país no los puedes regresar.
Claro.
Y en México, a veces en la ciudad donde los atendemos, pues es donde corren peligro, porque a lo mejor ahí fue donde hicieron la denuncia. Entonces tienes que mandarlos a otro lugar y es bien difícil, ¿a dónde los mando? ¿Cómo les ayudo a que reempiecen su vida? Son dramas muy grandes, ¿eh? Son cosas muy complejas donde al final de cuentas los que más sufren son los pobres, que muchas veces son victimizados una, dos o tres veces.
Claro. Y en principio, padre, lo primero, digo, la primera actitud, me imagino, es siempre acoger, ¿no? Proteger, acompañar, más allá de la decisión que tenga el hermano migrante, que puede estar o engañado o promovido, ¿no?, para ir hacia tal lugar, digo, pero mientras tanto, ayudarlo, sostenerlo, acogerlo.
Sí, por supuesto, eso es lo primero. Y darles un lugar seguro, ¿no? Eso es lo primero que necesitamos, acogerlos, darles un lugar seguro. Y es realmente, llega a ser muy complicado el trabajo con víctimas, en el sentido de que son devastados, ¿eh? Por ejemplo, hace poquito me tocó un caso donde venían en un grupo grande y el que los traía quiso abusar de la mamá. Venían una mamá y una niña. Y el que los traía quiso pasarse un poquito con la mamá y la niña se dio cuenta, y junto con otra niña y otra señora lograron que el hombre no le hiciera nada a la mujer. Después siguieron el camino por México, y en un trayecto del camino los intercepta la policía de migraciones y toma todo el grupo, y el hombre que traía el grupo dice que la mujer a la que él había querido abusar era su cómplice, ¿no? Entonces la mujer dice, no, pues tú me quisiste abusar. Y estando en detenidos, empieza ella a contar la historia. La policía de migraciones se da cuenta que esta mujer estaba siendo víctima también, no solamente de tráfico, sino que el hombre había querido someterla, y entonces la protegen, ¿no?, y la mandan a un albergue porque traía niños y no podía quedarse en la estación migratoria. Cuando la mandan al albergue, después de 15 días en el albergue, aparece un hombre con las mismas características físicas del otro, que seguramente había sido algún pariente o algo, que había ido a buscar a la muchacha para cobrarle la cuenta de que lo había denunciado, ¿no? Entonces ahí, ya en situación casi de emergencia, me hablan y me dicen, padre, está pasando esto, y tenés algún espacio o algún lugar donde podemos cuidar de la mujer y de la niña, y pues tener que empezar a movernos, ¿verdad? Pero son cosas muy dramáticas. Le conseguimos a la mujer la visa por razones humanitarias, y el día que le dan la visa por razones humanitarias, que es para quedarse aquí en México, la mujer llega con el de migraciones y dice, ahora sí ya me puedo ir a Estados Unidos. Y la muchacha le dice, no has entendido nada. Claro. Aquí ya no es para que te vayas a Estados Unidos, es para que no sigas en peligro.
Claro, claro, lógico. Sí, sí.
Realmente. O sea, son cosas muy complicadas, muy dramáticas, y donde a veces nuestro trabajo, como bien decís, ¿no?, es estar con ellos. El problema es que muchas veces la gente en desesperación y en tristeza no son capaces de tomar decisiones coherentes, ¿no? Por ejemplo, esta mujer, el gran problema que tenía es que para poder venir había embargado su casa.
Claro.
Y en Guatemala habían quedado su mamá y su hijo. Entonces, y el pollero era uno de su propio pueblo. Entonces, pues con la madre y el hijo amenazados en Guatemala, con una deuda enorme, y ella con la niña aquí en México, pero sin familia en México. Entonces, claro, como muy complicado poder rearmar la vida después de una situación así, ¿verdad?
Padre, a nivel político, México está tomando acciones, medidas, porque, bueno, volviendo al tema de esta caravana, es muy probable que estas personas no puedan ingresar a Estados Unidos y que tengan que estar ahí, se tengan que quedar ahí. ¿Qué medidas y acciones está tomando el gobierno?
Mira, ahorita en México estamos también en un tiempo político muy delicado. Estamos en un periodo de transición. Está saliendo un gobierno y está por entrar otro gobierno. Y las declaraciones de uno y de otro son completamente opuestas. En algún punto se unen sus propuestas, pero son dos posturas completamente radicales, ¿no? El gobierno saliente sigue con esta ambigüedad de tratar el tema como un tema de soberanía nacional, pero que hay que respetarle los derechos humanos a los migrantes, y el gobierno entrante está hablando de derechos humanos, ¿no? Y de dejar de criminalizar a los migrantes y de poner el énfasis en el desarrollo y en el impulsar algún diálogo con los países de Centroamérica para poder hacer en conjunto alguna respuesta que tenga que ver con el no continuar con las causas que hacen que la gente emigre, ¿no? Sí. Aquí en México se presentó un programa que se llamaba Estás en tu casa. Pero el problema de este programa que el gobierno ofreció era que se quedaran solamente en dos estados de México, y con todos los servicios, con el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, pero solamente restringido a dos estados del país y por un periodo de un año o dos años, y tendrían que probar que estaban insertados para después que les renovaran ese permiso de quedarse en México, ¿no?
Claro.
Y entonces esto es como, te invito a mi casa, pero quédate afuerita, quédate en la cochera, ¿no?
Claro, claro.
Y yo te paso un platito, un vasito, una cucharita, y te voy llenando de comida y te voy dando una frazadita si tenés frío, pero nada más.
Claro.
Como dice el Papa, ¿no? Se necesita un cambio de mentalidad, pasar de considerar al otro como una amenaza a nuestra comodidad a valorarlo como alguien que con su experiencia de vida y sus valores puede aportar mucho y contribuir a la riqueza de nuestra sociedad.